Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santificador, hacerlo pronto, hacerlo ya, hacer descender la divina voluntad reinante, triunfante, santificante en la tierra como en el cielo. María, Madre de Amor y Madre de Misericordia, orad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con la lectura de estas cartas, de esta versión de las cartas de Luisa Picarreta. Estamos en el tercer volumen y estamos en la página 135. Dice lo siguiente esta carta. Mi buena hija, gracias por tus santos augurios, a los que correspondo de corazón. Procuro obrar siempre santa y correctamente para poder decir, renazco con todos mis actos junto con mi dulce Jesús. Qué bello es poder decir, en todo lo que hago llamo a Jesús a renacer. Hago mía su voluntad para hacer la vida mía. Y así poder ser un acto solo con la divina voluntad. Hija mía, he aquí mi augurio. Te recomiendo no perturbarte nunca. Ama la paz. Jesús reina en las almas pacíficas. La paz y la confianza sean tus brazos para refugiarte en todo encuentro en el corazón santísimo de Jesús, para vivir junto con Él. Nunca, nunca te alejes de Él si quieres ser santa. Te dejo en el querer divino, te saludo de corazón, ruega por mí, te mando todo el amor del Fiat como saludo. La pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta. Es una carta muy breve que Luisa escribe, muy sencilla, y el mensaje que encontramos aquí dice, ¿verdad? Dice, procura obrar santa y correctamente siempre. Es parte de la enseñanza de la Iglesia Católica, los 10 mandamientos, que son camino hacia la santidad. Podemos decir que los 10 mandamientos es el camino hacia la santidad que nos orienta a ese orden, a la armonía. Los 10 mandamientos, podemos decir, es el camino al orden, nos ordena. Recuerden que en el estado natural de gracia, en el que original de gracia, en el que Adán y Eva fueron creados, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En sus numerales 374 y 375 nos habla de que en el estado original de gracia, en el cual Adán y Eva fueron creados, dice que había una armonía interior de la persona. La armonía entre el hombre y la mujer, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, la armonía entre Dios y su criatura. Entonces, recuerden que al sustraerse de la voluntad humana, de la voluntad divina, la voluntad humana queda desordenada, entramos en el caos, en el desorden. Entonces, los 10 mandamientos es el camino que nos ordena, que nos lleva a la armonía, pues nos va orientando. Es por eso que no se puede brincar, pues, toda esa enseñanza. Precisamente por eso nuestro Señor Jesús dice en el Nuevo Testamento, no he venido a eliminar la ley, sino que le he venido a dar cumplimiento, porque nos orienta, todo esto nos orienta a la perfección. Y entonces, cuando Luisa Picarreta te enseña eso, ahí está la doctrina de la Iglesia Católica. Luisa Picarreta lo dice de una manera muy simple, muy sencilla. Dice, procura obrar siempre santa y correctamente. Los 10 mandamientos nos llevan de esa forma, nos ayudan a obrar correctamente. ¿Y para qué? Dice Luisa Picarreta, para que puedas decir, renazco con todos mis actos junto con mi dulce Jesús. O sea que cada acto que hacemos nos lleva a nacer, digamos, renacemos ahora en la vida, ese acto ya no con una voluntad humana solamente obrando en nosotros, sino que la voluntad de Dios obrando en la criatura. Entonces hace renacer a la criatura, que a la santidad, al orden, a la gracia original en la cual fue creada la criatura. Entonces, por eso dice Luisa Picarreta, qué bello es poder decir, en todo lo que hago, llamo a Jesús a renacer. Claro está, a través del libro del cielo encontramos que eso es lo que sucede nuevamente, que la criatura, al estar unida a la divina voluntad, cada acto es un renacer, pues, a esta vida divina ahora. Y es un llamado, cada acto es una voz que dice, ven divina voluntad a obrar, a reinar en la tierra, en esta tierra, en cada uno de nosotros, como se reina en el cielo. Entonces es el cumplimiento del Padre nuestro en nosotros. Podremos decir, el Padre nuestro se cumple en mí, se está cumpliendo en mí, en cada acto. Entonces, ¿para qué? Dice Luisa Picarreta, para que en todo puedas decir. En todo lo que hago, llamo a Jesús a renacer. Hago mía su voluntad para hacer vida mía y así poder ser un acto solo con la divina voluntad. Y más abajo, pues sigue diciendo, ¿verdad? La paz, que acuérdense que la paz es uno de los 12 frutos del Espíritu Santo. Y ya como hemos visto también en los volúmenes del Libro del Cielo, especialmente en los primeros, donde nos habla de la importancia de tener esa paz, siempre estar obrando. Y lo que decía Santa Teresa de Ávila, que nada te turbe, que nada te espante, la paciencia todo lo alcanza, Dios no se muda, estar siempre en todo momento con esa paz, aun en los momentos difíciles. Y fíjense, Luisa Picarreta lo pone aquí de una manera muy sencilla, pero también eso lo encontramos en las horas de la pasión. Lo encontramos también en las horas de la pasión, me parece que es durante la hora en que nuestro Señor Jesús es burlado, ¿verdad? Y que se le pone la cruz. Y dice Luisa Picarreta también allí, dice, qué bello es estar con nuestro Señor Jesús, qué bello es estar con Jesús que aún en las penas difíciles, aún en la amargura, aún en el dolor, qué bello es estar con Jesús. Si nosotros llegamos a alcanzar esa paz, esa tranquilidad, aún en nuestras dificultades, aún en nuestra enfermedad o qué sé yo, por todo lo que nos hace pasar a la vida, todo lo que tenemos que a veces enfrentar. Entonces, si podemos llegar a esa paz, es signo también de que pues está viviendo en nosotros y está reinando en nosotros poco a poco esa forma de vida en cada uno de nosotros, que estamos poco a poco viviendo ya en esa forma de vida que el Señor nos quiere hacer. Como regalo, darnos su voluntad obrante en nosotros. Y esta forma de vida es algo muy, muy práctico. No es algo lejano, es algo que se vive, es algo que se practica, que lo tenemos que practicar día a día, momento a momento, para que, como dice Luisa Picarreta, podamos decir, Todo con toda confianza, todo lo que hace Jesús lo hago yo. Es aquí la otra parte, ¿verdad? Que nos dice, hago mía la voluntad de Dios para hacer la vida, o sea, para que esté en cada momento mío, en cada movimiento. Acuérdense que la vida es movimiento. O dice, la hago para hacer la vida, o sea, para que esté en mí, activa en cada momento. Pues la confianza, pues, en que nuestro Señor Jesús, si nosotros le damos nuestra voluntad, Él va a poder obrar a través de nosotros. Vamos a pasar a la siguiente carta. Dice lo siguiente. Mi buena y muy amada madre. Va dedicada a la madre Cecilia. Gracias infinitas por vuestros augurios y asimismo por vuestra atención. Y con todo el afecto del corazón os correspondo con augurios que proceden de los suspiros y del amor sin sosiego de nuestro amado Jesús. Él suspira, gime y llega hasta el llanto porque quiere que vivamos en su querer. Pero ¿sabéis por qué, madre mía? Quiere que amemos con su amor, que seamos santos con su santidad y que estemos henchidos de su belleza y solo en su querer divino podemos poseer estas cualidades divinas que nos hacen casi semejantes a Él. Y Jesús, al ver en nosotros su semejanza, nos ama tanto que nos toma entre sus brazos, nos nutre con su amor y si tenemos que actuar, quiere hacer Él lo que nosotros debemos hacer. Temiendo que podamos dejar de sus brazos o bajar de sus brazos, alejarnos de su amor y empañar su santidad. Este es mi augurio, madre mía amadísima, para que viviendo siempre en su querer, podáis renacer en su resurrección. Jesús os espera en su voluntad para hacernos renacer en su misma resurrección. Solo en su querer podemos decir, he amado a Jesús, he hecho todo lo que Él desea, he hecho todo y le he dado todo hasta el mismo Jesús. Debéis comprenderme, madre mía, que nos sepamos que, perdón, debéis comprenderme, madre mía, que no sepa ofreceros otros augurios, sino es que su voluntad viva en nosotros, porque en ella está el bien máximo que yo puedo desearos. Y os amo como os ama Jesús. Expreso mis augurios a la hermana que me conoce, hermanas que me conocen, y se acuerdan de mí. Mi augurio es este, para todas, en dos palabras. Quiero lo que quiere Dios para hacer lo que hace Dios. Me encomiendo a vuestras oraciones y dejándoos en las ondas eternas del mar del querer divino para que os hagáis santa. Os beso la diestra y reiterados mis agradecimientos y augurios. Os saludo con el mismo amor de la Santísima Divina Voluntad, vuestra rectísima, la pequeña hija de la Divina Voluntad. En esa otra carta llena de enseñanza, Luisa Picarreta aquí, esta carta que va dirigida a esta hermana religiosa, dice que esto es lo que hace Jesús, esto es lo que hace nuestro Señor, dice, Él suspira, gime y llega hasta el llanto porque quiere que vivamos en su querer. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesús, dice Luisa Picarreta, que nuestro Señor Jesús suspira, gime y llega hasta el llanto. ¿Para qué o por qué? Porque quiere que vivamos en su querer. Y luego dice Luisa Picarreta, ¿y sabes por qué hace todo esto? Dice, quiere que amemos con su amor, que seamos santos con su santidad. Claro está, porque cuando se da la unión de las dos voluntades, la voluntad humana con la divina, sucede lo que San Juan de la Cruz llama el acto transformante. El acto de la criatura es transformado, entonces el acto de la criatura es un acto ya que va animado por la vida de la divina voluntad. Entonces, Jesús amando en nosotros, Jesús actuando en nosotros. Y dice, quiere que seamos santos con su santidad. Esta es la forma de la gracia original. Esta es la santidad original que nosotros estamos diseñados a vivir. Nosotros sabemos que hay muchas espiritualidades. Está la espiritualidad o el carisma de los franciscanos. Está el carisma de los benedictinos, que es orar y trabajar. Pero ese orar y trabajar es animado por una voluntad humana. Hay muchas espiritualidades que se han desarrollado, la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad carmelitana. Pero la gracia original, la santidad original en la cual nosotros estábamos diseñados o estamos diseñados a poseer, es la gracia de vivir unidos a la divina voluntad. Que como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 375, nuestros primeros padres, ahí lo dice claro, Adán y Eva, dice, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. ¿Y en qué consistía esta santidad original? Dice que consistía básicamente, aquí lo dicen las palabras de la Iglesia a través del catecismo, dice que era una participación de la vida divina. O sea que Dios le participaba a su criatura esa vida en cada acto. Y es lo que nos está diciendo Luisa Picarreta aquí, que nuestro Señor Jesús suspira, gime y llega hasta el llanto porque quiere que vivamos en su querer. Luego dice, quiere que amemos con su amor, porque Adán y Eva amaban con el amor divino. Porque tenían en ellos depositada esa voluntad divina como regalo, como don. Lo único que tenían que hacer era permanecer. No tenían que entrar en la divina voluntad, porque ellos fueron creados, constituidos, dice la Iglesia Católica en el 375. Fueron constituidos, o sea, fueron creados en este estado de gracia original, o sea que Adán y Eva no tenían que hacer su acto preventivo ni su acto actual. Ellos no tenían que haber leído todo este manual del libro de cielo para entender qué significaba vivir en la divina voluntad, sino que solamente tenían que permanecer allí, no salirse. No salirse y permanecer allí. Y al salirse perdieron esta gracia original. Entonces cuando dice Luisa Picarreta, porque quiere que seamos santos con su santidad. ¿Y cuál es la santidad de Dios? Lo que emana de toda su divina voluntad. O sea, esa es la santidad divina. Entonces, ¿qué debemos buscar nosotros? Todo lo demás es camino para llegar a esta plenitud, al conocimiento pleno de la verdad, que es esto. Sí, los caminos, por eso estamos llamados ahora, a que a través de estas espiritualidades, ellas nos deben de llevar a este conocimiento pleno. Los que todavía no conocen de esta forma de vida y que van caminando por aquellos caminos, debe llevarlos a este conocimiento, debe conducirlos de manera que ellos arriben al conocimiento pleno de la verdad, y es esto. Pero si ya están caminando por ese camino, ya van por buen camino. Roguemos al Señor para que lleguen al conocimiento pleno de lo que es esto y ahora puedan incorporar en su vida en cada momento, entonces, vivir de esta forma y puedan decir, el camino de Santa Teresa de de Ávila me llevó al conocimiento pleno de de descubrir la santidad original. La espiritualidad ignaciana me condujo a llegar a conocer el estado de gracia original en el cual nuestros padres fueron creados y qué es lo que quiere regresarnos. La espiritualidad franciscana me condujo a llegar al conocimiento pleno de lo que Dios quiere regresarle a la humanidad. Ellos que van caminando por ese camino deben de llegar a esta conclusión. Es por eso que nosotros ya no podemos regresar y dar marcha atrás. Aquel que ha conocido este don, ahora lo que tenemos que hacer es, como dice el Evangelio, aventar las redes mar adentro. Pedro, avienta tus redes mar adentro. Y es por eso que aquellos que ya conocen este don de la divina voluntad, hay que sumergirse y hay que entrar en la profundidad infinita de lo que es este conocimiento. Porque toda una vida no nos alcanzará para llegar a comprender lo que es la divina voluntad. Y por toda la eternidad la criatura nunca terminará de comprender. Aún en el cielo, los santos, por toda la eternidad seguirán conociendo un poquito más de lo que es Dios. Y serán saciados con nuevas alegrías, con nuevas, con pequeños sorbos de conocimiento y de entendimiento de quién es Dios. Allí en también en las horas de la pasión, fíjense que, déjenme les ilustro, solamente para que vean que aún la Santísima Virgen María puede ser colmada de más alegrías cada vez más. Por eso les digo que toda una eternidad no alcanzará para llegar a conocer en en su total plenitud lo que es la divina voluntad. Fíjense, en la séptima hora, que es la tercera hora de agonía, en el huerto del Señor Jesucristo, de las 11 a las 12 de la noche. Allí, antes de terminar, casi como a la mitad, cuando Luisa Picarreta está tomando la sangre de nuestro Señor Jesucristo y se la lleva a todas las almas, y allí lo explica para qué. Dice, volvemos al purgatorio. Y más abajo allí también dice, Madre, descendamos en esta profunda cárcel. Y derramemos sobre estas almas la sangre para llevarles luz. Y luego más abajo, Luisa Picarreta, fíjense, se atreve a decirle a Nuestra Señora, permíteme, oh mamá, que también a ti te dé esta sangre para tu mayor gloria. Y luego dice, esta sangre te inunde de nueva luz, fíjense, y nuevos contentos. Si Nuestra Señora puede ser sorprendida y llenada de nueva luz y nuevos contentos, ella que vivió en la divina voluntad, imagínense la criatura, ¿cómo no podrá ser llenada? Si nos hace falta tanto, si ella conoció el mar inmenso, el gozo inmenso de poder llevar en su seno a todo un Dios. Y aún así tuvo el gozo inmenso de tomarlo en sus brazos, de amamantarlo, de cuidar de él, de besarlo, de tenerlo en su presencia, adorarlo. Y aún todavía puede ser llenada de gozo y nueva luz. Imagínense nosotros, ¿qué nos espera? Somos nada comparados a ella. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que como ella conoció la divina voluntad, ahora nosotros tenemos la gracia de conocerla. Pero ahora nosotros no fuimos creados en esa unión. Adán y Eva fueron creados y debían darnos esa vida, transmitirla a nosotros de una manera natural. Pero se sustrajeron, entonces nosotros ahora tenemos que entrar. Y es por eso que tenemos que llegar a leer estos libros. Y Luz de Picarreta es lo que hace en estas cartas, nos invita. En sus cartas siempre está invitando. Aquí lo estamos expandiendo un poco más. Pero esto es lo que nos espera. ¿Ustedes quieren ser inundadas de nueva luz, de nueva alegría, de nuevos conocimientos, de nuevos contentos? Tenemos que desarrollar esa capacidad en nuestra alma con cada acto. Siempre les estoy recordando ese pasaje del volumen 14, mayo 27 de 1922, el acto preventivo y el acto actual. Se lo recuerdo porque es parte de la enseñanza y la repetición es parte de la enseñanza. Y es un pasaje fundamental para poder comprender esta forma de vida. Entonces, fíjense, muy acertado, entonces quiere decir que básicamente lo que Luis de Picarreta aquí les está diciendo es que Jesús quiere que recobres la santidad original que se perdió. Que Adán y Eva, que fueron constituidos en este estado de gracia original, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 375, lo perdieron. Ahora nosotros ya nos, cuando nacemos no estamos constituidos, no tenemos ese don, pero ahora tenemos que ser reconstituidos, podríamos decir. Si Adán y Eva fueron constituidos y lo perdieron, nosotros tenemos que ahora ser reconstituidos en este estado de gracia original. Antes de Cristo no se podía, porque tenía que haber la reconciliación. Ya la reconciliación ha sido dada en la cruz, ya todo está hecho, dice el Señor. Y después les dice a los discípulos en el Evangelio de Juan, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no les podré enviar el abogado, el Espíritu Santo, que los guiará y les recordará. Entonces, este es el punto fundamental, que tenemos que ser reconstituidos. Y tenemos que ser animados ahora por la misma gracia, con la misma santidad con la que Adán y Eva fueron creados. Nuestros actos tienen que ser animados con la misma santidad que los actos de la Santísima Virgen María fueron animados. Los actos de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos muy claro, es a través de la enseñanza de la Iglesia, que lo que nuestro Señor, lo que obraba en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, era la voluntad divina por naturaleza, porque Él es Dios. Y toma esa naturaleza de nosotros para que todos los actos de una divinidad sean hechos en una humanidad y así sean reconciliada toda la raza humana. A Nuestra Señora se le dio ese don por adelantado para que el Verbo pudiera descender y no hubiera sido manchado por el pecado original. Ya ha sido reconciliada, la raza humana ha sido reconciliada en la cruz. Ahora nos toca ser reconstituidos, pero para eso tú tienes que dar tu sí. Nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica a través de las palabras de San Agustín. El Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. ¿Qué significa esto? Se oye como un trabalenguas. Pues muy simple. Que Dios no te puede salvar si tú no quieres. Que se necesita tu voluntad, se necesita tu sí, tu cooperación, para que Él pueda obrar en ti. Entonces Pues este es el punto fundamental que la divina voluntad quiere obrar en nosotros y quiere que seamos reconstituidos. Y para que esto suceda, cada uno de nosotros tiene ese regalo que el Señor nos ha dado, el libre albedrío. Que nadie nos lo puede quitar. Es un regalo tan grande, la voluntad humana, la voluntad que Dios nos ha dado. Entonces, eso es a lo que se reduce básicamente la enseñanza, que el Señor nos quiere regresar el don que perdimos. Quiere que amemos con su mismo amor, quiere que seamos santos con la santidad divina. Sí, las demás entidades, las demás espiritualidades nos deben de llevar al conocimiento pleno de esta forma de vida. Los que apenas van caminando por ese camino deben de arribar a este conocimiento. Los que ya arribaron a este conocimiento ya no pueden dar marcha atrás. Sería descender de lo más alto. Sería descender a vivir como esclavos. Sería descender a vivir como extraños. Este es el tesoro escondido. Esta es la perla que el comerciante encontró. Entonces ya no podemos, debemos dejar todo por esto. Hay una parte del libro del cielo que el Señor le dice a Luisa Picarreta, debes de estar dispuesta a dar hasta la misma vida para vivir de esta forma. En cada acto morimos. Morir a nuestra voluntad. Bueno, y aquí lo dice Luisa Picarreta también. Dice que nuestro Señor Jesús quiere que seamos santos con esa santidad. ¿Cuál santidad? La santidad original, que consistía en vivir unidos a su voluntad. Dice que quiere que poseamos sus cualidades divinas, que básicamente son los atributos. O sea que quiere que amemos con su amor. Quiere que todo lo que Él es, nosotros seamos. Y luego dice aquí nuevamente, dice, este es mi augurio, madre mía, que vivamos siempre en su querer. Que podamos renacer en su resurrección. Y nos espera en su voluntad para hacernos renacer en su resurrección. Luego dice aquí, más al último, dice, ojalá, dice, mi augurio es este, para todas en dos palabras, dice, quiero lo que quiere Dios, para hacer lo que hace Dios. Esta es una forma muy simple de decirlo. Quiero lo que quiere Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que hace Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que yo regrese a poseer la gracia perdida, la gracia original. ¿En qué consistía la gracia original? En que Él participaba, daba su vida a la criatura. ¿Qué nos quiere dar en cada acto? Nos quiere participar esa vida divina, su divinidad. Básicamente lo que sucede en los sacramentos, quiere continuar lo que sucede en los sacramentos de manera continua en cada momento. Para hacer lo que hace Dios, dice. O sea que su voluntad obra en mí. Y se despide de las hermanas, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al siguiente, la siguiente carta, dice así. Estimadísima Francisca, no sé cómo agradeceros vuestra bondad y caridad para conmigo, la más pobre de todas las criaturas. El cielo os recompense y la Madre Reina os tenga entre sus brazos para custodiaros y haceros buena y santa, como os quiere el dulce Jesús. Mi buena hija, Es necesario morir a todo para renacer a todos los bienes y la verdadera santidad. Déjenme, me detengo aquí nuevamente porque está relacionado con lo que estábamos hablando en la carta anterior. ¿Cuál es la verdadera santidad? Ya debemos de saber cuál es la verdadera santidad. Si tuviéramos en un salón a todas las comunidades religiosas, tuviéramos a los franciscanos, a los benedictinos, a los dominicanos, a los jesuitas, tuviéramos a todas las comunidades y les preguntáramos, ¿cuál es la verdadera santidad? Todos levantarían la mano porque todos dirían, mi forma de vida es la verdadera santidad. Yo creo que hasta tratarían de opacarse unos a otros. Tratar de gritar más fuerte. La mía, yo, nosotros. ¿Cuál es la verdadera santidad? Ya lo dijimos. Y para que no piensen que me lo estoy inventando, vamos al Catecismo de la Iglesia Católica 375. La verdadera santidad es la santidad en la que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos. Esta es la gracia original, la santidad original. ¿Y cuál era la gracia original? ¿Nomás orar y trabajar? ¿O mendigar, pedir? No, porque en la gracia original no se mendigaba y no se pedía. Todo era dado como derecho. No había esfuerzo al trabajar. No se pedía, no había ni siquiera petición, porque la petición nace de la necesidad. Entonces no era una santidad benedictina. No se vivía una, no se vivía una, digamos, la santidad original era lo que los carmelitanos buscan. Tal vez estuvieran cerca si levantaran la mano. Porque en la santidad original había dos voluntades unidas solamente. Entonces, aquí cuando dice Luisa Picarreta, nos quiere hacer renacer a todos los bienes y a la verdadera santidad. ¿Cuál es la verdadera santidad? Vivir unidos a su divina voluntad. Esa es. Y nuevamente no estoy haciendo menospreciando las demás espiritualidades, pero nuevamente recalco. Esas espiritualidades nos deben llevar al conocimiento pleno de esta verdad. Nos deben llevar a arribar a este conocimiento pleno. Entonces, si estuvieran todas las comunidades allí juntas y de repente apareciera Luisa Picarreta, ella yo creo que levantaría su mano por allá al último y ella es la que tendría la razón correctamente. Y explicaría. Esa es la verdadera santidad. Esta es la verdadera santidad. Es la santidad que vivía Cristo en su humanidad. Es la santidad que la Santísima Virgen María vivió durante toda su vida. Por gracia. Es la santidad que Adán y Eva perdieron. Es la santidad que Luisa Picarreta aprendió a vivir. Se llenó del conocimiento y nuestro Señor le dio la gracia. Fue formada en esta escuela divina de nuestro Señor Jesucristo para que ella, como modelo y ejemplo de nosotros como criaturas nacidas en pecado original, podamos ver que sí se puede aspirar, que nosotros como criaturas nacidas en el pecado original, ya perdonados por el bautismo, Sí podemos aspirar a regresar a esta forma de vida y Luisa Picarreta es el ejemplo palpable de que se puede hacer y que lo que nuestro Señor Jesús quiere hacer con nosotros es posible. Si lo hizo con Luisa Picarreta, también lo puede hacer con cada uno de nosotros. Pero recuerden, ¿qué hizo Luisa Picarreta? Aprendió esta forma de vida y aprendió a decir sí. Su voluntad estuvo envuelta. Entonces, este es el punto nuevamente, regresar a la verdadera santidad. ¿Cuál es la verdadera santidad? La santidad original. ¿Cuál es la santidad original? La unión de las dos voluntades. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a esta unión? A través del conocimiento y a través de dar nuestro sí. Luego vamos a continuar, dice, pero es también dulce poder decir, crucificado tú, oh Jesús mío, crucificada yo. Calumniado tú, despreciado, abandonado de todos, calumniada, despreciada, abandonada yo. Así pues, oh Jesús, somos semejantes los dos, fíjense. Pues en vez de quejarnos y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esa es una forma de ver las cosas. Aquí no lo dice Luisa Picarreta. Abandonado tú, Señor Jesús, abandonado yo. Abandonado tú, Señor Jesús, abandonado yo. Perseguido tú, Señor Jesús, perseguido yo. Calumniado tú, Señor Jesús, calumniado yo. Afligido tú, Señor Jesús, afligido yo. Y así lo podemos decir en todas las demás cosas. Cansado tú, Señor Jesús, cansado yo, Señor Jesús. Jesús sintió hambre. Hambriento tú, Señor Jesús, hambriento yo, Señor Jesús. Despojado tú, Señor Jesús, despojado yo, Señor Jesús. Con dolores tú, Señor Jesús, con dolores yo, Señor Jesús. Y ofrecer nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento, todo lo que sucede. Angustiado tú, Señor Jesús, angustiado yo. Y así nuestras alegrías también. Entonces, es esto a lo que se resume también en la practicalidad de vivir en la divina voluntad. No es una cosa así nada más lejana, como teórica, conocimiento nomás. No, esto es práctica. Es conocimiento y práctica. Porque acuérdense, cada acto nos da una nueva amplitud de nuestra alma. Una nueva capacidad de recibir. Una nueva capacidad para amar. Una nueva capacidad para en la vida eterna experimentar a Dios. En la medida que tú obres aquí en la divina voluntad, esa medida, a medida que tú obres aquí, tu capacidad será mayor para experimentar la gloria de Dios, porque tendrás una amplitud mayor que los demás. Y así como la Virgen María, como Luisa Picarreta, le dice a la Virgen María, permíteme derramar esta sangre también sobre ti, madre mía, para tu mayor gloria. Y luego dice, esta sangre te inunde de luz. Y aquí hay una palabra clave, y de nuevos contentos. Fíjense, aquí, nueva luz y nuevos contentos. Cuando dice nuevos contentos, quiere decir que hay contentos que ella todavía no poseía. Y que puede ser llenada de nuevos contentos, de nueva felicidad. Y nuevamente les repito, si la más bella, la más pura, la más santa de todas las criaturas, las que tuvo la dicha de llevar en su vientre al Redentor, a todo un Dios humanizado, vivo, verdadero, aún le queda capacidad para seguir creciéndose y llenarse de nuevos contentos y nuevas alegrías, imagínense a nosotros. ¿Qué podrá hacer de nosotros? Pobrecillos de todos nosotros. Pero más pobrecillos todavía si dejamos desperdiciar este gran don que el Señor nos da. Pero al mismo tiempo afortunados, nosotros afortunadísimos, bendecidísimos, porque ya es una dicha poder tener este don y tener ahora el conocimiento de cómo llegar a esa plenitud. Estamos viviendo la plenitud, mis hermanos, con estos conocimientos. Estamos en el centro de la plenitud, déjenme les digo. Yo diría que podríamos decir cada uno de nosotros estamos en la plenitud de nuestra vida. No estoy hablando de la juventud. Podemos decir, estamos en la plenitud, nuestra alma está en la plenitud de su vida, en el inicio de su vida. Entonces, aunque nuestros cuerpos estén cansados, ya no estén tanto en la plenitud, pero sí nuestra alma con este don se encuentra en la plenitud espiritual. Bueno, vamos a seguir leyendo, dice. Tenéis razón en lo que me decís y yo añado, nuestro empeño debe ser vivir sumidos en la santísima voluntad, en todo acto nuestro. Muy claro lo dice, ¿cómo vamos a vivir unidos o sumidos en la misma voluntad? A través de cada acto, incluso natural hecho, en el querer divino, en las más pequeñas cosas, hasta en una respiración, fíjense. Hasta en el comer cherries, hasta en el palpitar, hasta en el comer fruta. Todo eso, allí está las pequeñas cosas. Allí podemos formar un martirio, no humano, sino divino, más noble, más santo que el martirio que derrama la sangre. ¿Para qué? Para ofrecer a Jesús, el cual verá en nuestros pequeños, en nuestro pequeño, su acto santísimo, su santísima voluntad operante, su amor infinito, su santidad que no tiene principio ni fin. Aquí vamos nuevamente. Ya encontramos aquí otra clave, fíjense. Luisa Picarreta dice que quiere hacernos operar con la verdadera santidad. Y luego aquí dice, ¿cuál es la santidad? Su santidad es la verdadera santidad. Y esta santidad no tiene principio ni tiene fin. O sea que nuevamente les digo, el alma nunca podrá decir, ya he conocido todo lo que se pudiera haber conocido de Dios. Mentira. Déjenme les pongo nuevamente el ejemplo de la Santísima Virgen María. Ella puede ser inundada de nuevas alegrías, de nuevos contentos, de nueva belleza, de nueva gracia, cuando Luisa Picarreta en la tercera hora de la pasión le dice, déjame derramar esta sangre sobre ti, oh madre mía, para que también a ti te inunde de nueva luz y de nuevos contentos. ¿Por qué? Porque esta santidad original no tiene principio ni tiene fin. La espiritualidad de San Benedicto empieza con él al fundar la orden de los benedictinos. Le podemos ver allí el principio, el origen de los benedictinos. Los franciscanos, la espiritualidad de San Francisco empieza con San Francisco. Allí tiene inicio la espiritualidad franciscana. La espiritualidad ignaciana empieza con San Ignacio de Loyola, tiene principio, le vemos el principio. Y así pueden ustedes irse por las demás espiritualidades. ¿Dónde tiene inicio o principio esta forma de vida, esta santidad original? No tiene principio ni tiene fin porque Dios no tiene ni principio ni fin. Sin embargo, esta santidad puede tener su principio en mí, si yo le doy mi voluntad. Y ya no tendrá fin, porque me habilitará para poder seguir conociendo más y más y más y más, y al entrar al mar inmenso de lo que es la divina voluntad. Y ser inundado con esta luz, con este gozo, con esta gracia nuevamente. Pues esta es la su santidad, es la que no tiene principio ni fin, es la santidad original. En su voluntad operante encontrará en nosotros, fíjense, operante, o sea que tiene que estar activa, tenemos que estar vivos, la vida es movimiento. Y lo dice nuevamente porque quiere manifestarse, quiere trabajar a través de los actos más pequeños, de las cosas más simples, la respiración. Una vez que dejamos de respirar, todo ha terminado. Ya la divina voluntad no puede operar en nosotros. Por eso, pobrecillos de nosotros si dejamos escapar esta forma de vida. En su voluntad operante encontrará en nosotros materias infinitas para formar su vida. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Por eso nunca nos apartemos de su voluntad aún a costa de la propia vida. Fíjense. Aún a costa de la propia vida. Es verdad que a veces son tantas las tempestades que nos sentimos morir. Todos hemos sentido estas tempestades. Hasta el día de hoy no he conocido a alguna persona que no haya pasado por alguna dificultad en su vida. Es más, desde que nacemos, tenemos la necesidad de ser alimentados. Tenemos la necesidad de ser vestidos. Y así vamos por la vida, con nuestras necesidades. Y encontramos dificultades, tempestades. ¿Por qué? Porque vivimos en una. El mundo vive en la voluntad humana. Y el mundo está contaminado de la voluntad humana. Si la voluntad divina viviera en cada uno de nosotros, muchas de esas tempestades terminarían porque muchos de estos conflictos y tempestades que nosotros enfrentamos son producto de la voluntad humana obrando entre nosotros, que nosotros mismos infligimos a otros seres humanos. Pero acuérdense que el Catecismo de la Iglesia Católica dice allí en el 376 que había armonía, o sea que Adán y Eva no se peleaban entre ellos. No sé si en la vida imposible. Ahí se los dejo de tarea para los matrimonios. Dice, en verdad que a veces son tantas las tempestades que nos sentimos morir y de parte de personas que no se esperaba, dice. Pero el amado Jesús nos ayuda y nos sostiene de modo que todo termina en la santísima voluntad. Por eso en todas las circunstancias no perdamos nunca la paz y corramos a los brazos de Jesús como refugio nuestro, así estaremos seguros. Regresar a los brazos de Jesús. Qué bello es estar con Jesús aún en las dificultades, dice Luisa Picarreta, en las horas de la pasión. Me agrada saber que recibí siempre la comunión, no la dejéis jamás, ni por alguna turbación, ni por angustias, ni por temores. Todo lo que no es paz no viene nunca de Dios. Ahí está una lección para nosotros. Todo lo que no es paz no viene nunca de Dios, sino siempre de nuestros enemigos, de nuestro enemigo, que gana mucho cuando nos ve turbados. Y nosotros perderemos la verdadera confianza. Perdemos o nos caemos, ¿verdad? Se nos caen los brazos para ir a Jesús. Por tanto, para hacernos santos no se requiere sino valor. Confianza y paz para vivir en el mar inmenso de la divina voluntad. Fíjense, aquí hay una cosa que, digamos, la enseñanza de Santa Teresa de Ávila, que dice que nada te turbe, nada te espante, es un elemento que nos ayuda a arribar a esta plenitud. Que cuando pasamos por esas tempestades, hacemos uso de esas espiritualidades para poder mantenernos ahora en la espiritualidad original. No es al revés, no es que conocemos la espiritualidad original y regresamos a la forma de vida anterior, no. Sino que ahora ya conociendo esta forma de vida, hacemos uso de esos pequeños elementos que estas espiritualidades nos dan. ¿Para qué? Para mantenernos firmes en esta forma de vida de la cual no debemos salir aún. Que nos cueste la vida, dice Luisa Picarreta. Es algo bien grande, porque aquí nos está llamando a vivir su misma vida, a vivir con su misma santidad. Fíjense. Y vivir, poseer esta vida obrante en nosotros, es mucho mayor que poseer un estigma o hacer milagros. Porque se está dando ya en nosotros el milagro de los milagros, que se regrese esta forma de vida a la criatura. Agradeciéndoos de nuevo, os dejo en el querer divino para que os hagáis santa, rogad por mí, que tengo tanta necesidad y yo de corazón lo hago por vos y saludaos con el efecto santísimo, del santísimo querer divino. Me confirmo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Ya nada más para terminar, quiero darles una pequeña recomendación, especialmente a las personas que pues, siempre están pidiendo consejo, cómo oro por mis hijos, cómo intercedo por ellos, de qué manera puedo pedirle al Señor. Fíjense, esta hora de la tercera hora de la pasión, les invito a que la mediten, especialmente. También los quiero invitar durante este mes de julio, que es el mes de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay por allí una oración muy hermosa que el Señor le da a María Valtorta y que le dice, quiero que recites esta oración durante este mes. Déjenme, se la recito si es posible. Dice el Señor Jesús a María Valtorta lo siguiente. Dice, en el mes que está a punto de finalizar, te he hablado mucho acerca de mi corazón y de mi cuerpo en el sacramento. Ahora bien, el mes de mi sangre, te haré rezarle a ella. Solamente explicarles, dice, en el mes de junio, básicamente dice, te hablé mucho de mi corazón, de mi cuerpo, de mi sangre. Dice, y en este mes, refiriéndose al mes de julio, que está dedicado al mes de la preciosísima sangre, dice, te haré rezarle a ella. Y le da esta oración, dice así, divinísima sangre, que brotas por nosotros de las venas del Dios hecho hombre. Desciende como rocío de redención sobre la tierra contaminada y sobre las almas a las que el pecado hace semejantes a leprosos. He aquí que yo te acojo, sangre de mi Jesús. Y te derramo sobre la iglesia, sobre el mundo, sobre los pecadores, sobre el purgatorio. Ayuda, alienta, limpia, enciende, penetra y fecunda, oh divinísimo jugo de vida. Que la indiferencia y la culpa no pongan obstáculos a tu fluir. sino al contrario. Por los pocos que te aman, por los innumerables que mueren sin ti, acelera y difunde sobre todos esta divinísima lluvia, a fin de que a ti se vaya confiados en la vida. Por ti sea perdonados en la muerte. Contigo se vaya la gloria de tu reino, así sea. Es una forma de rezar en este mes. Ahí se los dejo de tarea también. Pero les quería comentar que en esta tercera hora de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde Luisa Picarreta toma la sangre y la lleva a las diferentes almas y al final se la da a la Virgen María también. Es una forma en la cual ustedes pueden orar para sus hijos. Tomen esta sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, derrámenla sobre sus hijos, sobre sus familiares, sobre ustedes mismos. Es una forma de vivir con la voz de la preciosa sangre del Señor Jesucristo, pidámosle que nos dé este don. Ustedes como padres de familia, con la voz de la preciosa sangre de Cristo, con cada gota de sangre, díganle, con la voz de cada gota de sangre que has derramado por mí y por la humanidad entera, te pido el don de vivir en la divina voluntad, te pido el don de sanación, te pido el don que protejas a mis hijos, te pido el don de que conviertas a mis hijos, te pido el don de que les des la paz, te pido ustedes allí, de la manera que ustedes sepan orar y de acuerdo a sus necesidades. Hay una otra revelación también que el Señor le dice a esta persona. Todo lo que le pidas, todo lo que me pidas, por las lágrimas de mi Madre Santísima te lo concederé. Claro, siempre y cuando sea para nosotros, algo bueno para nosotros y sea de acuerdo a la voluntad, ¿verdad? De Dios. Pues allí mismo, de manera que vamos aprendiendo a orar con las horas de la pasión también, podemos decirle, Señor, con cada golpe que recibiste, te pido el don de la divina voluntad para mí y para mis hijos. Con cada gota de sangre que derramaste por mí, por la humanidad, te pido con esa voz. Y allí le pone en su petición. Con cada acto que hiciste, te pido. Te adoro, te bendigo. Entonces, es solamente algo muy, muy importante, un pequeño dato. Y acuérdense que las horas de la pasión, pues tienen tres efectos. O básicamente es lo que nos dice Luisa Picarreta a través de las horas de la pasión, que nos ayudan para consolar a Jesús, para reparar a Dios, a la Santísima Trinidad y para protección de nosotros mismos. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo estaba sufriendo su pasión era para repararle a quién, a Dios Padre, para que regresara la armonía que perdimos en la caída, la armonía original que poseía Adán y Eva. Y es por eso que a nosotros orar con estas horas, pues también estamos entrando en ese acto de reparar, porque es Jesús quien le repara al Padre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto. Y es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.